Quiero leer con todos vosotros en Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante. Dice así: Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aquí vemos al apóstol Pablo haciéndole una recomendación a su discípulo Timoteo, un discípulo al que él amaba, le trata como a hijo, pero le está hablando, le está recordando ciertas actitudes que él tiene que tener como cristiano. Y es lo que en esta mañana quiero compartir también con toda la iglesia. Aquí nos habla de una actitud que tenemos que tener como un soldado. Un soldado que sabe que no está jugando, que no está de maniobras, sino que está en una guerra, en una batalla. Y como tal, tiene que tener ciertas cualidades, ciertas características, cierto carácter para poder enfrentarse a la guerra. Y pone ese mismo ejemplo para nosotros como cristianos, dice que somos soldados de Jesucristo. Todos aquellos que nos hemos aceptado a Jesús en nuestra vida como nuestro Señor, como nuestro Salvador, nos hemos apuntado a sus filas, nos hemos hecho soldados de Jesucristo. Seamos hombres, mujeres, niños o ancianos. Todos aquellos que hemos aceptado a Jesús nos hemos convertido en soldados. Soldados que tenemos que luchar por una causa. Soldados que tenemos que luchar contra unos enemigos. Soldados que tenemos enfrentar una vida de enfrentamiento, de guerra, de lucha. Esa es la realidad de la vida cristiana. Y aquí Pablo se lo recuerda nuevamente a Timoteo. Tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Nosotros, cuando leemos las historias del Antiguo Testamento, vemos esos guerreros, esos hombres y mujeres que enfrentaron batallas, que tuvieron que enfrentar grandes desafíos. Y al igual que ellos, nosotros también tenemos que enfrentar esas batallas, esas luchas. No tenemos un enemigo físico, no tenemos ejército contra los que tenemos que pelear, pero hay batallas internas que tenemos que pelear. Todos tenemos que luchar contra nuestros deseos, contra nuestra rebeldía, tenemos que luchar contra nuestra forma de pensar, tenemos que luchar contra la carne, tenemos que luchar contra este mundo, tenemos que luchar contra un enemigo que tenemos, que es el diablo, que va a intentar por todos los medios poner la zancadilla para que caigamos y dejemos de pelear y nos volvamos atrás. Así que tenemos una gran batalla. Una batalla por delante que tenemos que enfrentarla, que tenemos que armarnos, que tenemos que tener una actitud clara. Como cristianos, no estamos en el mundo yupi. Estamos en el mundo, y un mundo realmente que quiere descalificarnos, que quiere que realmente podamos caer y no llegar a la meta. Por lo tanto, ahí tenemos que actuar, tenemos que saber que, bueno, como dice en un versículo, que después de acabar todo, estar firmes. Las batallas van a venir, las dificultades vamos a tener que enfrentar, y Pablo se pone como ejemplo ahí a Timoteo. Mira Y yo, como he sufrido como malhechor, que he sufrido cárceles por predicar el Evangelio, por ser fiel al Señor. O sea que eso es lo que realmente os va a esperar a todos aquellos que quieren ser fieles a Dios y que quieren realmente obedecer la palabra de Dios. Van a tener que enfrentarse dificultades, luchas, pruebas, pero todas esas batallas, todas esas luchas tienen un porqué. No simplemente luchamos porque somos masoquistas y nos gusta luchar, sino tiene un propósito y es forjar nuestra fe, forjar nuestro carácter, forjar nuestra actitud y saber realmente que somos hijos de Dios y tenemos realmente que conquistar áreas en este mundo que realmente están destinadas para poder ser de bendición y para la obra del Señor. Como he dicho antes, las guerras que tenemos ahora no son contra ejércitos, no son contra personas. Un pasaje que dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra fuerzas espirituales de maldad que quieren realmente apabullarnos, atemorizarnos, para que nosotros no podamos vivir la vida que Jesús tiene para nosotros. Como he dicho antes, la lucha contra la carne, contra los deseos, la lucha contra este mundo que intenta por todos los medios transmitir una forma de pensar, una forma de entender la vida, una forma de transmitir sus valores, sus principios, que si no estamos bien firmes en la palabra de Dios, eso va a ir poco a poco minando nuestra fe, minando nuestros principios, y al final, como suele pasar muchos cristianos e iglesias, se convierten al mundo. Se convierte a la forma de pensar, la forma de ver la vida, a la forma de entender pues, la vida como lo intenta el mundo. Ahora sabéis que con el tema de la sexualidad, pues es una batalla que constantemente están por todos los medios intentándonos hacer entender que es algo normal, que es algo natural casi, y el tema de la homosexualidad y del lesbianismo está produciendo dentro de la Iglesia más divisiones que cualquier otra doctrina o herejía en todo lo que ha sido la historia del cristianismo. Las iglesias se están dividiendo en cuanto a esa forma de pensar. Ha entrado tanto la manera de pensar del mundo, el planteamiento del mundo, que ya aquel que realmente tiene claro de que eso es que la homosexualidad es pecado y que va en contra de lo que la palabra de Dios dice, casi te miran como un extraño, como un raro. Ahora han inventado la palabra homófoba, que parece que es como el mayor insulto que uno puede tener cuando está en contra de esas prácticas. Entonces, saber que esas batallas tenemos que batallar, esas peleas tenemos que luchar. Y si no tomamos una actitud firme, como un soldado que sabe realmente cuál es su posición, cuál es su actitud, en qué es lo que cree, y también mirando a la meta, no mirando simplemente la batalla, las peleas, sino sabiendo que todo esto tiene un porqué y un final, podemos ser arrastrados, podemos ser influenciados de tal forma que podamos ser descalificados. Entonces, como soldados, tenemos esa responsabilidad, soldados de Jesucristo, soldados de poder llevar su mensaje, su evangelio. Como dice en el versículo 5, aquel atleta que no lucha legítimamente va a ser descalificado. Tenemos que luchar legítimamente. Y nuestra legitimidad la muestra la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos enseña cómo pelear, cómo luchar, cómo hacer frente a todas estas influencias, a todos estos ataques, a todo esto que nos viene constantemente a nuestras vidas. Por eso tenemos que conocer la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios para poder estar firmes contra todas las asechanzas del enemigo. El que hay también ahora mucha influencia de la guerra espiritual y muchos libros de cómo tenemos que hacer frente como soldados a esta batalla. Pero muchas de esas enseñanzas están basadas en experiencias personales, en lo que uno ha sentido, en lo que uno piensa, y al final eso no redunda en que nosotros podemos tener la fuerza para poder hacer frente a todas esas batallas. Eso es luchar ilegítimamente. Nosotros tenemos que sacar nuestras enseñanzas de la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios nos enseña que tenemos que pelear la batalla, cómo tenemos que enfrentar las dificultades. Como dice en los últimos versículos, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El sufrimiento, la lucha, la batalla, tiene su recompensa. Tenemos que mirar con esa perspectiva de soldado. Cuando está en una batalla sabe que si gana, el futuro va a ser mejor. Lo que le esté por delante va a ser mejor. Y así nosotros también tenemos como cristianos que enfrentar cada dificultad, cada prueba, cada tentación, cada lucha, cada problema que se nos viene a la vida, sabiendo, teniendo esa mirada de que el sufrimiento tiene una recompensa. El estar firme en los momentos difíciles tiene una recompensa. Dios me va a bendecir, Dios me va a ayudar, Dios está conmigo y el final de toda esta batalla tiene un porqué. Lo único que aquí nos enseña es que si le negáremos, si llegamos a renunciar, a abandonar, a negar a Jesús en medio de la dificultad, en medio de la lucha, Él también lo negará. El dejar a Jesús tiene sus consecuencias. Aún dice que podemos ser infieles, que podemos en un momento dado tambalear, dudar, desconfiar, pero aún así, si nos permanecemos firmes delante de Él, con un corazón dispuesto a seguir obedeciéndole, Él permanece fiel. Él siempre va a permanecer fiel con nosotros. Pero si le negaremos, si rechazamos la mente a Jesús, Él también lo rechazará. Así que como cristianos tenemos que estar firmes, estar fuertes, realmente sabiendo que no es en vano todo lo que tenemos que luchar por delante. Tiene una razón de ser y en el futuro tendremos la recompensa. En Juan nos dice que a través de la ley vino, bueno, vamos a leer el versículo, es uno de mis versículos favoritos y es donde descansa mi confianza, mi seguridad en Jesús. Dice en el versículo 17 del Evangelio de Juan: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. En el versículo 17: porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. En Jesús hemos recibido gracia y gracia sobre gracia. ¿Qué nos enseña eso? Que aun cuando hemos podido caer, aun cuando hemos podido desviarnos, aun cuando en un momento dado hemos podido ser infieles a Él, Él permanece fiel. Él nos da nuevas oportunidades para volver a posicionarnos en el camino, ponernos la armadura y poder seguir luchando como buenos soldados de Jesucristo. Así que en esta mañana tengo dos retos, dos desafíos. A ti que has aceptado a Jesús, que tengas ese carácter de un soldado, que no te minimices, que no te sientas que no puedes o que eres demasiado débil para esta batalla. Él nos ha prometido el poder de su Espíritu Santo para poder demostrar a este mundo que Él es poderoso, que Él es fiel, que su gracia está con nosotros. Y a ti que si quizá has flaqueado, has tirado la toalla, has sido infiel, has caído en la tentación, decirte también que hoy puedes nuevamente ponerte la armadura de Dios. Hoy Jesús te extiende su mano para que puedas aceptar nuevamente el perdón, la gracia, la misericordia. Y si realmente hay un verdadero arrepentimiento, Él dice que su sangre nos limpia de todo pecado. Delante del Señor ya no hay más reproche cuando hay un verdadero arrepentimiento en nuestra vida. Ya no va a haber más acusación de parte de Dios. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En la memoria de Dios se quita todo nuestro pasado, se quita todos nuestros pecados y la mente nos ve nuevamente como nuevas criaturas. Si estás en esa condición, si reconoces que quizá no has sido fiel al Señor, hoy puedes reconciliarte con Él. Decirle: Señor, nuevamente vengo delante de Ti. Quiero ponerme en la posición de un soldado que quiere luchar por tu causa, un soldado que quiere serte fiel a Ti y que quiere realmente pedir el poder de tu Espíritu Santo para que podamos realmente serle fiel y aguantar todo lo que tenemos por delante. Al principio del pasaje que hemos leído en Timoteo, Pablo reconoce de que todo es por gracia. Todo lo que hemos podido hacer en la vida cristiana es por gracia. Dice que se esfuerce en la gracia de Dios. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hemos alcanzado es por la gracia de Dios. Sin su gracia no podríamos haber realizado nada de lo que hemos podido hacer en esta vida. Nosotros reconocemos que si no hubiese sido la gracia de Dios, todo lo que hemos podido conseguir durante estos 2 años en el hogar hubiera sido imposible. No hay ser humano que pueda hacer la obra que se ha hecho allí. No solamente por las instalaciones, por la cantidad de dinero que supone el arreglar todo eso, sino principalmente por la obra que hay que hacer en la vida de esos niños. Niños que han venido destrozados, niños que han venido pues marcados por un pasado duro, pero que los puedes ver sonrientes, alegres, felices, como que todas esas cicatrices, todas esas heridas han sido restauradas y sanadas. Eso solamente Dios lo puede. No hay ninguna gloria que nos podamos llevar. Estamos allí como instrumentos de Dios, pero sabemos que no depende de nosotros. Solamente depende de la gracia de Dios. Y esa es la actitud que Dios quiere también para cada uno de nosotros. Confiar que su gracia es suficiente. Que Él es poderoso para hacer la obra que ningún ser humano puede hacer. Y es el transformar, el cambiar las vidas. El proveer para su pueblo, para sus hijos. Y yo en esta mañana quiero orar por la iglesia. Quiero orar para que un espíritu aguerrido se levante en cada uno de nosotros. Hombres y mujeres. La mujer tiene que también saber que se ha apuntado voluntariamente a las filas de Jesucristo. Por lo tanto, ese mismo carácter tiene que haber en vosotros mismos. Tenéis que saber que sois soldadas de Jesucristo y que tenéis que luchar. El que no lucha, la batalla va a seguir y vais a quedar descalificadas. Tenéis que aprender de ese espíritu de Josué, de ese espíritu de David y de todos esos ejemplos que se nos han sido dados en la Biblia y más en el Nuevo Testamento. Tenemos como ejemplo a Pablo. Pablo luchó, batalló duramente por llevar el Evangelio y por ser fiel y por ser ejemplo a la iglesia. De que todo lo soporto por amor a los escogidos. Y ese mismo carácter se tiene que levantar en cada uno de nosotros, en cada uno de los que realmente hemos aceptado a Jesús. Hombres y mujeres que saben su posición, que saben quiénes somos en Cristo y que la batalla tenemos que lucharla. Nadie la va a luchar por ti. Nadie la va a luchar por mí. Eso nos corresponde a cada uno de nosotros. La vida espiritual es personal. En la iglesia pues te pueden dar herramientas, se te puede inspirar, se te puede enseñar cómo vivir la vida cristiana. Pero eso ya depende de ti y de mí, de realmente cómo enfrento la vida espiritual. Yo quiero en esta mañana orar para que de esta iglesia se puedan levantar hombres y mujeres aguerridos, que sepan realmente la batalla que tienen por delante y que tienen muchas áreas que conquistar. Primeramente en sus vidas, pero luego también allí donde Dios os ha puesto, poder ser de influencia, poder ser de inspiración, poder ser de ejemplo a otros que vean realmente que la vida se puede vivir en el poder del Espíritu Santo. Que Jesús dijo que ha venido a dar vida y vida en abundancia, que no es un mito, que no es algo teórico, que esa vida en abundancia la podemos vivir en el poder del Espíritu Santo. Está para todos aquellos que realmente hemos aceptado a Jesús. No hay privilegiados, no hay acepción de personas para Dios. Todos tenemos la misma posibilidad, la misma oportunidad de ser hombres y mujeres de inspiración y de ejemplo allí en donde Él nos ha puesto. Así que os invito a que podamos ponernos de pie y vamos a orar.